11 de la noche, 10 en Canarias. Entramos en el último tramo de tiempo de juego. Ya está por aquí Corrochano. Hola, Corro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estáis?
Recuerdo todo lo de mañana. A las 2, Getafe a la vez. A las 4 y cuarto, Cádiz Atlético de Madrid, el líder que lo puede ser más. A las 6 y media, Granada Celta. Y a las 9, Barça Atlético de Bilbao. Pero mañana empezamos a las 12. Desde mañana, los domingos a las 12. Tienes que... no te puedes perder a Petón. La influencia. A las 12 de la mañana.
La influencia no tendría que ver con la fiebre, ¿no? La influencia.
Sí, sí.
No.
Va de influencers.
Vale, eso porque no digo que no tiene con la fiebre, no, con la influenza.
Oye, todavía no ha terminado la Libertadores. Ya están por el 102.
Cualquier cosa, ¿eh?
Añadían 8 y ya van por el minuto 12 de añadido. Bueno, pues todo tuyo, Corro.
Hasta luego, Paco. Venga, vamos con la derrota del Real Madrid contra el Levante. Ya saben que el titular del día, saludo también a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de este tramo de tiempo de juego, digo que el titular del día es la derrota del Real Madrid contra el Levante en casa, en Valdebebas, en el Di Stéfano, por 2-1, pero acaba de terminar el Villarreal 1, Real Sociedad 1, con un golazo de Parejo en el inicio y con un buen gol de Isaac en el final. Y voy a despedir a Rafa Villarejo, que está todavía en el Madrigal. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Te has hecho famoso con los fosquitos, ¿eh?
Sí. Es verdad, me han llamado la atención y es verdad, pero claro, con 12 años, como en mi inocencia, pues me los tragué uno detrás del otro.
Bueno, y te digo una cosa.
El amor por el López Ufarte, lo merecía.
Claro, que para los de esa época, que teníamos más o menos la edad que dices tú, Roberto López Ufarte era el Messi casi de esa época.
Era un estilete, es que era un tío, yo, efectivamente, como Messi, por su elegancia.
No, pero sin exagerar, que regateaba igual,
sí, que sí, que sí. Era la pulguita de Donostierra.
Merecía unos cuantos fosquitos, ¿eh? Bueno, es que has devuelto a la gente con López Ufarte y luego con los fosquitos, ¿eh? Que es una cosa de en los años 80-90. Bueno, qué golazo de Parejo en el inicio y cuando creía el Villarreal que tenía los tres puntos en el bolsillo, un gol de Isaac.
Sí, y ha hecho justicia a lo que hemos visto en el terreno de juego. Decía Paco que el que haya puesto tiempo de juego en el minuto 4 seguramente se habrá perdido mucho de lo que ha ocurrido, porque a los 3 minutos ese golazo de Parejo ha sido de lo mejorcito del encuentro, un zambombazo del futbolista de Coslada desde la frontal, que se cuela por la escuadra, imparable para Alex Remiro. El partido en la primera parte sobre todo ha tenido mucho vértigo, mucha electricidad, ha sido muy eléctrico, muy vertical, el dominio absoluto de la Real Sociedad, pero también porque el Villarreal, como decía Albelda en los comentarios, se encuentra cómodo así, agazapado y a la contra, y en eso es un experto el equipo de Unai Emery, pero es cierto que el partido ha caído y mucho en la segunda parte, que ha sido tediosa y ciertamente aburrida, hasta que en el tiempo de descuento había dado 4 de alargue, pues quedando 30 segundos para el final de esa prolongación, en el 48 y medio, Alexander Isak, que lo había intentado todo, había tenido un palo y las tres únicas acciones de peligro de la Real Sociedad habían sido obra del delantero sueco del conjunto de Churi Ordín, ha ido para adentro en un buen gol también, que insisto, hace justicia en este partido en el que los dos buscaban no desengancharse de un Sevilla que sí acelera después de su triunfo hoy ante la Sociedad Deportiva Eibar.
Bueno, pues el Villarreal es quinto con 35, la Real es sexta con 32. Recuerden que lo próximo del Villarreal es la Copa, va a jugar contra el Levante. El miércoles es el partido, me parece, ¿no, Rafa?
Miércoles a las 7 ante el Levante en el Ciudad de Valencia.
Levante-Villarreal, que el Levante miren cómo está, que viene de ganar al Real Madrid. Buen viaje de vuelta a casa, Rafa, un abrazo. Un
abrazo fuerte, adiós.
Hasta luego, el Palmeiras es campeón, Luis Millán.
Terminó la final de la Libertadores con victoria para el Palmeiras por 1-0 ante el Santos. Marcó Breno en el 99, en el 9 de añadido. Celebra el Palmeiras su segunda Libertadores. Los de Santos lloran.
Mira, Maldini se puede poner una serie ahora en vez de la prórroga del Palmeiras Santos que estaba sufriendo. Hasta luego, Millán.
Un abrazo.
Bueno, como digo, mal día para el Real Madrid, buenísimo para el Levante. A la cantidad de bajas que Zidane tenía en defensa, que tenía muchas, se unió rápidamente la expulsión de Militao en el minuto 8. Es jugada polémica. Ha rajado Butragueño, le vamos a escuchar luego lo que es rajar en Butragueño, pero ha rajado del arbitraje y del VAR. Aún así, aunque estaba con 10, se adelantó rápidamente Asensio en una jugada de mucha velocidad y mucha fuerza de Asensio, de lo mejor del Real Madrid en un partido muy, muy, muy regular. pero luego Morales en la primera parte y Roger al final del partido le dieron la victoria al equipo de Paco López. Antes del 2-1 incluso paró un penalti Courtois a Roger, así que el Levante ha tenido incluso la victoria más amplia en su mano. Si mañana gana el Atlético de Madrid en Cádiz, el Madrid se queda a 10 puntos del líder y un partido más que tendría el Real Madrid. Y si gana el Barcelona al Atlético, le iguala el Barça a puntos al Real Madrid. En dos semanas el Madrid ha perdido la Supercopa, la Copa y la Liga no tiene buena pinta. Parece que el objetivo ahora mismo es Atalanta. Además, el Sevilla se ha puesto a uno del Real Madrid después de ganar en Eibar 2-0, Ocampos de penalti y Jordán. No jugó el Papu y estamos pendientes del alcance de la lesión en la rodilla de Dimitrovic, el portero del Eibar, que se retiró lesionado. El Valencia la ha ganado 1-0 al Elche con gol de Bas. Badía le paró un penalti a Soler. El Valencia está a 5 del descenso. El Elche es penúltimo a 2 de la permanencia. Mañana a las 2 de la tarde, Getafe Alavés, a las 4 y cuarto el Cádiz Atlético de Madrid, a las 6 y media Granada Celta y a las 9 de la noche el Barça Atlético de Bilbao. Ayer Valladolid 1 Huesca 3, el lunes Betis Osasuna. Y en segunda, en el último instante, gol de Amaz para el Mallorca, Mallorca 1 Girona 0, Almería 3 Castellón 1, Alcorcón 0 Málaga 1 y Oviedo 0 Albacete 1. Es líder el Mallorca, 48 puntos, vienen por detrás Español con 45 y Almería con 45. Mañana de los de arriba, Español, Rayo Vallecano y Sporting Cartagena, de los partidos con equipos que están entre los 6 primeros. Mundial de balonmano, por el bronce, mañana a las 2 y media de la tarde, España-Francia. La final, ya saben, es Dinamarca-Suecia. Bueno, es sábado, sábado en la noche, y aquí en la radio, en el tiempo de juego, en la COPE, suena el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
¡Ojo! ¡Mano, mano, Sergio con el portero! ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Chuta, Sergio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! Asensio coge la pelota, corre más de 60 metros, llega al área y cómo define al rincón de Aitor. ¡Ojo Morales! ¡Gol, gol, 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 gol! Del comandante. Pelota que pone desde la derecha Melero. El balón que bota en el área grande del Madrid y llega Morales con el interior del pie derecho y en gatilla al palo izquierdo de Courtois. Guardia dentro del área, juega atrás, le pega Roger, gol. Y gol, 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 gol de Roger. Y gol, 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 gol. Vaya córner que ha salvado el Levante. 2-1 entre Rochina y Bardi. Nadie iba a la ayuda de Mendy. Se la hicieron. Qué gran maniobra de Roger dentro del área. Real Madrid 1, Levante 2.
Ha perdido 3 partidos en casa, más que fuera el Real Madrid en la Liga. Recuerden, Cádiz a la vez y hoy Levante, con equipos que no son extraordinariamente potentes, pero ha perdido con ellos en la Liga. Y pierde más en casa que pierde fuera. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Qué titular te deja el partido? ¿Qué sensación, qué argumento te deja el partido de hoy?
Bueno, más que el partido, a mí lo que me deja que en 15 días el Madrid ha dicho adiós a la Supercopa, a la Copa y a la Liga.
A las tres, porque la Liga la ves imposible, ¿no?
Sí, pero la ve imposible no porque el Atlético no pueda fallar, no porque el Madrid no pueda hacer... Perdón, porque el Madrid no pueda conseguir más victorias. Es que yo creo que el Madrid es tan irregular que ahora mismo no tiene una credibilidad para poder aspirar a un título que es el título de la regularidad. Y el Madrid gana 1-4 en Vitoria y viene y palma 1-2 con el Levante.
Se juntan las dos cosas, que el Atlético sí está muy fuerte y que el Madrid no está tan fuerte o está débil. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Hay algún titular que deba saber la gente? De... Bueno, has destacado mucho, luego lo escuchamos a Betoni, no darle mucha trascendencia a la derrota, por lo menos en la explicación, pero ¿qué destacar de lo que ha ocurrido o noticias que tengas del Real Madrid?
Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención que Isco ni siquiera haya calentado. Hoy los tres jugadores que han utilizado, Betoni y Zidane, que no han sido titulares y han tenido minutos durante el partido, Vinicius, que ha tenido media hora, Hazard sigue sin completar un partido esta temporada, y luego han entrado Mariano y Arribas en el 82 por Benzema y Modric, pero Isco ni ha calentado. Yo creo que tiene que estar con un calentón bastante gordo el malagueño. No creo que se marche, no está previsto en el guión del club, pero obviamente su papel es intrascendente. Hoy, por ejemplo, ha jugado Odriozola en la Liga, 4 meses después de haber sido titular y militado. No ha tenido suerte el brasileño y, como decía Manolo, bueno, pues en 3 semanas prácticamente se van 3 títulos, y de los últimos 7 partidos del Madrid, acuérdate esa racha de 6 victorias consecutivas, que ya queda muy atrás, de los últimos 7 partidos solo 2 victorias.
Tomás Guas, hola Tomás.
Querido Corrochain, ¿cómo estás?
¿Qué titular te deja la noche, la tarde-noche?
Pues que esto se ha acabado, que es cuestión de que estos muchachitos...
Caprice fini,
que además esto Zidane lo entiende muy bien. A ver este Zizou motivador, engrescador y un tipo que de los catalanes, de los piedras hacemos panes. A ver qué capaz de hacer este hombre, de juntarse con 4 tipos. Es decir, señores, esto va a acabar con muchos fuera del club, por lo que pinta. Nos arremangamos y a ver qué pasa en 7 partidos que queda en la Copa de Europa. Es un sueño más que húmedo, pero yo creo que el Madrid, esto hay que aparcarlo definitivamente, meterte entre los 4 primeros, en la Liga que rote, que haga lo que él tenga que hacer y ponga los huevos en la última cesta que le queda.
Sí,
hablar de ligas y de que el Atleti, que no sé qué, oiga, mire, acabe los 4 primeros, ponga usted a los tíos de toda la vida, a los soldados de toda la vida que le han dado a usted el rendimiento lo mejor posible de aquí a febrero, que pasado mañana, y dejémonos de coñas.
Sí, objetivo Atalanta, claramente.
Natural. Oiga, en 7 partidos, que claro, el madridista que me está viendo pensará que estoy medio mamado, ¿no? Pero en 7 partidos esto lo han hecho más de una vez, traten de hacerlo, aunque no hay manera de ser optimista. Lo demás es un pur parler, que diría el mismo Zizou, ¿no?
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, pues nada, eso sí, estoy un poco con lo que decía Tomás, que bueno, adiós a la Liga, y es difícil ser optimista viendo lo que ha pasado en la Copa, lo que ha pasado en la Supercopa y lo que ha pasado en la Liga, pero bueno, es lo que queda, o sea, y es verdad que el Madrid en peores situaciones ha logrado ser campeón de Europa. Me parece que fue la 7ª que estábamos, bueno, pues casi, me parece que no nos habíamos metido ni en Europa,
sí, o no se había metido en Europa, sí.
Y al final se ganó, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es difícil ser optimista. Creo que hay que hablar del partido, creo que hay una jugada que marca el desarrollo del partido, para mí no es falta, pero independientemente de que sea falta o no, a mí me gustaría, los expertos arbitrales, Fouto y compañía, como yo soy un analfabeto en tema arbitral, porque unas veces la interpretación del árbitro es lo que se impone y otras veces se pasa de la interpretación del árbitro que está en el campo y se va al VAR. O sea,
vale, ahora hablar de la falta de Varane,
sí, es que marca el partido,
de Militao sobre, o sea, Sergio, claro, León, que termina en expulsión, claro, de Militao.
Claro.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, pues si diríamos un titular, yo claramente coincido que el Real Madrid renuncia a la Liga, sería el titular principal, y pondría 3 destacados. Tiene motivos para la queja el Real Madrid hoy, en cuanto al arbitraje. El físico de Hazard es preocupante, y Vinicius ha involucionado. En vez de evolucionar, va para atrás Vinicius. Serían los destacados que metería, y ahora cuando quieras desarrollamos.
Bueno, pero el gran triunfador de la noche es el Levante, o de la tarde-noche, que es el que ha sacado el partido. Pedro Zamora, hola Pedro.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
¿Qué datos tiene Paco López con el Madrid y con los grandes?
Pues hombre, que deja de ser noticia que le gana el Real Madrid. Así de fuerte suena, pero es la realidad. Ha jugado 6 veces desde que es entrenador de primera división con el Levante y le ha ganado 3. 2 en menos de un año. Con aquel golazo de Morales por la escuadra que Courtois vio entrar directamente. Uno de los últimos partidos prepandemia, en febrero del año pasado. Y esta tarde en Valdebebas con esos 2 goles de Roger y de Morales. Así que, hombre, es noticia, pero claro, si de 6 veces le ha ganado 3 veces Paco López, pues
hombre,
es
claro,
que tiene algo, ¿eh? Tiene
no,
algo.
No es histórico, pero es noticia. Entrenador de Levante, Paco López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí está escuchando los llantos
un momento, por favor, que lo ponemos de pie. ¿Puede usted continuar?
Que digo Paco, que estamos escuchando los lamentos de la gente que habla del Madrid, ¿no? Que lo ve todo negro y dirá usted, pues esta noche que lo veo yo todo bastante claro, ¿no?
Bueno, normal. Habitualmente se da más lo contrario, ¿no?
Bueno, en su caso lo ha dicho Pedro, de 6 veces 3, o sea, es una racha que ya quisieran muchos equipos o muchos entrenadores tener con el Madrid, ¿no?
Bueno, es cierto que no es... Para equipos de nuestro perfil, pues no es nada fácil ganar a equipos tan poderosos como el Real Madrid. Y luego, evidentemente, pues se puede decir que está en horas bajas, que no tienen su mejor momento, que no están. Pero hombre, hay que tener en cuenta que somos el Levante. Este año, además, somos el tercer presupuesto, creo, más bajo de la Liga. Pero llenos de muchísima ilusión. Y además creo que bueno, hemos tratado desde el primer día que nos hicimos cargo de este equipo, de construir una actitud ganadora, de competir, tratar de competir de tú a tú a cualquier equipo, fuera el que fuera, con nuestras armas, con nuestras limitaciones. Y bueno, y es muy importante tener a jugadores que creen en eso.
¿Ha visto las jugadas? Está en casa, ¿no? Han llegado ya a Valencia.
Sí.
¿Ha visto las jugadas, las polémicas, digo, las ha visto?
Sí, las he visto ya.
¿Y qué? A ver, primero, lo de Militao sobre Sergio León, ¿le parece expulsión?
A ver, voy a ser sincero, lo más sincero posible, lo que yo he visto, lo que a mí me parece, tratando de ser lo más objetivo posible, dentro de que luego cada uno, evidentemente, tendrá sus razones. Yo, la expulsión, si saca amarilla me parece bien, si saca roja me parece bien. Es una cuestión de interpretación que vemos de forma continua este año. Es una interpretación que yo creo que la roja está bien sacada. Si hubiese sacado amarilla, yo creo que tampoco hubiese protestado o nadie. Pero insisto que a mí no me parece que sea injusto la roja. Luego, el gol del Real Madrid creo que viene precedido para mí de un penalti y expulsión, claro, de Mendy a Melero. Uh-huh. Además, Melero, me cuenta el chico que ha estado ya todo el partido del golpe, incluso mareado, que no me ha pedido el cambio pues porque sabía cómo estaba el equipo y quería continuar. Y el penalti, después de ver congelada la imagen, esto es como todo, hay una pierna que sí que parece que es fuera, pero la pierna que queda más retrasada de Vinicius, yo creo que es justo en la que es la que contacta primero con Carlos Clerc, creo que es en la línea. Es decir, son jugadas, de verdad que son jugadas muy 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 difíciles, pero esa es mi opinión de esas tres jugadas, que son, bueno, las que más o las que más se han oído y se está comentando.
Sí, sobre todo esa primera, que es un poco marca el partido, evidentemente, porque el Madrid, aunque tiene más equipos y más jugadores que la mayoría de los equipos, cuando se ve con 10 se debilita, ¿no? Ahí ve una oportunidad el entrenador del Levante también, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto que el Madrid se quede con un jugador menos, pues hombre, no nos vamos a engañar. Pues iguala un poquito más. De todos modos, el Madrid tiene jugadores de un nivel técnico grandísimo, aún así, fíjate que se nos han puesto por delante. Pero bueno, yo es que no, de verdad, no porque sea el entrenador ahora mismo del equipo implicado, pero yo no le quitaría ningún mérito a lo que ha hecho mi equipo, a lo que han hecho los jugadores, porque para nosotros, repito, incluso en esas circunstancias, ganar al Madrid en su campo, yo creo que tiene mucho mérito.
Se ha puesto, como dice el Madrid, por delante, una jugada de potencia, de rapidez de Asensio, y luego han sido capaces de darle la vuelta, incluso podrían haber ganado por más goles si hubiera metido el penalti Roger. ¿Ha visto al Madrid cansado, diferente, desmotivado, o que no le da, o que ¿cómo ha visto al Madrid?
No, hombre, yo sinceramente ya tengo bastante con mi equipo, me fijo mucho más en mis jugadores, en mi equipo, y lo que sí que es cierto es que con un jugador menos sabíamos que era, incluso lo habíamos hablado antes de empezar el partido, 11 para 11, que el partido se les tenía que hacer largo. Sabemos que el Real Madrid normalmente hace los cambios muy al final, cuando hace cambios, y bueno, nosotros tenemos jugadores de un nivel muy parecido, y bueno, y tratamos de darle frescura, de hacer los cambios tácticos que consideramos en cada partido, y era un partido también para madurarlo, y de hecho lo hemos hablado antes de dar partido, que estos partidos muchas veces se ganan al final.
Sí, ha dado la sensación de que a veces era un poco lento el juego, ¿ha tenido esa sensación también o no?
Sí, posiblemente, sí. Sí, es cierto, no era fácil darle velocidad al Madrid, primero porque cuando se ponen a asociarse, pues Kroos, Modric, Benzema, Hazard, es muy difícil quitarles la pelota, esa es la verdad, es muy difícil, son muy precisos, tienen unas ejecuciones técnicas buenísimas, Y luego nosotros, el hecho de que el Madrid se quedara con uno menos, pues yo creo que les hizo dudar muchas veces si venir arriba a presionarnos o quedarse en un bloque medio o bajo. Y bueno, y nosotros con la idea de tratar de madurar y de que somos un equipo también que con nuestras limitaciones, pero tratamos de tener la pelota, de encontrar la superioridad primero por dentro para terminar por fuera, pues ha habido momentos que seguramente sí, pudiera aparecer eso, sí.
Muy bien, que enhorabuena, que no, yo en las preguntas que hago no quiero restarle ni un mérito al Levante, que ha venido aquí a Madrid a jugar contra el Madrid y le ha ganado, son 3 veces que le ha ganado Paco López de 6 al Madrid, y me ha dicho Pedro Martín esta tarde que de 14 partidos contra el Barça y el Madrid ha ganado 6, o sea, solo ha perdido 8 partidos contra el Madrid y el Barcelona, que es la bomba, o sea, es de un mérito extraordinario. Me ha dicho también Pedro Zamora que, no sé si lo puede confirmar, ha habido un acercamiento de la Federación de Chile para que usted entrenara a la selección en los últimos tiempos.
Bueno, yo estoy muy contento en el Levante, soy entrenador del Levante y pienso en el Levante de aquí a finales de temporada.
He dicho la selección de Chile, no he dicho un equipo de Chile, he dicho la selección de Chile, que son palabras mayores, ¿no?
Bueno, ya sabes que nosotros estamos un poco al margen de cualquier rumor y ya tenemos las personas, los profesionales. Hoy en día, pues, afortunadamente tenemos personas que se dedican a todo eso y nosotros, mientras estamos en activo, tenemos bastante con el día a día nuestro.
¿Está preocupado porque no renueve Morales?
Ya dije que yo creo que están condenados a entenderse. Morales quiere a Levante, Levante quiere a Morales. Se han dado mucho ambos y bueno, y estoy convencido. Ese ya era un acuerdo.
Despídele como se merece, Guas.
Hombre, no, y otra cosa, Paco. Si el gran Melero ha jugado mareado, el domingo le metes en una noria antes de empezar el partido.
Lo haré, Guas, lo haré.
Porque vamos. Felicidades porque te lo mereces todo, chato.
Muchas gracias, Guas, de verdad.
Ya lo sabes que sí, que te tengo un aprecio absoluto y que además quiero. Creo, tú ves al Levante, yo lo he pensado, yo he pensado, empezar el partido, digo, 11 para 11 ya veremos. 11 para 10, el Levante se come el Madrid, como se lo ha comido, más allá de situaciones que son discutibles, eso está muy bien puesto, pero que tiene un gran mérito. No, desde el día que empezaste hasta el día de hoy.
Muchísimas gracias, Guas.
Avanti, querido.
Recomiendo, si alguien no lo ha visto todavía, que en Amazon está todavía la serie Six Dream, uno de los personajes es Paco López. Si alguien quiere acercarse a Paco López, y además en medio de la pandemia, de ver para mí lo que refleja lo buen tipo que es. Por cierto, ¿tus hijos están en Estados Unidos o han vuelto, Paco?
No, están allí.
¿Están allí? Vale,
sí,
vale.
Están,
¿todo bien o qué?
Están estudiando y jugando a fútbol allí, sí.
¿Y todo bien o qué? Porque como muy cada, bien. En cada parte del mundo se vive de una manera.
No, la verdad es que están bien. Es cierto que tenemos a uno porque hace una semana que se marchó y está confinado simplemente porque...
Cuarentena, ¿no?
Efectivamente, pero bien, muy bien. Ahora están contentos, terminando sus respectivas carreras y, bueno, una experiencia para ellos.
Muy bien, Paco.
¿Qué has dicho, Corro? Sí. ¿Chile o Estados Unidos?
Que no he dicho bien, selección de Chile, he dicho Chile, Chile,
hombre,
Chile.
Como siga así Paco López, le van a ofrecer también a los americanos, hombre, para que lo claro.
Y se nacionaliza. Muy bien, Paco, que hace 2 meses te querían, te lo digo entre comillas, te querían echar y ahora, pues, ganar Madrid, pues ahora es otra cosa, es otra película.
Pues tienes toda la razón, es que es así, pero esto es el fútbol, ¿eh? Y hay que convivir con esto, o sea, que no nos quejamos.
Un abrazo, entrenador, enhorabuena, felicidades,
venga.
Hasta luego.
Gracias a todos.
Paco López, entrenador del Levante, que le ha ganado en el día de hoy al Real Madrid 2-1. Bueno, pues Pedro Zamora, te puedes quedar para comentar lo que quieras. Bueno, ya habéis visto la jugada. Os quiero preguntar por las jugadas polémicas y luego pasamos un poco a que no nos pierda el fondo de la cuestión. Pero tú creo que Siro dices que para ti no ha sido expulsión de Militao, ¿no?
No, y además es para el árbitro tampoco. O sea, y si tenemos que fiarnos de lo que nos cuentan en el tema este, de que es la interpretación, lo que ha interpretado el árbitro que estaba sobre el terreno de juego es que era tan solo amarilla. Bueno, fíjate que hasta viendo la repetición, el propio entrenador del Levante dice que si hubiera sido amarilla, pues si hubiera sido justa y si hubiera sido roja también, pero es lo que primero vio, que es la amarilla. Entonces alguien nos tiene que contar el por qué se varía esos criterios.
Bueno, esta es la queja de Emilio Butragueño, que no suele levantar mucho la voz, pero hoy, primero con esta jugada y luego con el penalti, ¿qué dice Manolo de Fondo?
No, como todo, no como todo, la voz hasta que le perjudica.
Sí, sí, todo el mundo llora.
Yo he escrito en Twitter que todo esto es fariseísmo.
Viene de 3 penaltis pitados en Valencia.
Milongas y mentiras. Todos protestan cuando creen que les perjudican. Y por cierto, me parece muy bien. pero que no digan nosotros de esto no hablamos. No hablamos cuando nos va bien, cuando nos va mal, están en su derecho.
Ha habido veces que le ha ido mal y no ha dicho nada Emilio Butragueño.
Escuchamos a Butragueño sobre la expulsión de Militao.
Bueno, el partido claramente se ha condicionado por esa jugada, ¿no? La jugada de la expulsión. Es muy difícil en este nivel jugar todo el partido con un hombre menos. Si analizamos la jugada, el control que realiza no le lleva hacia la portería, ¿no? Entonces, ahí, según el reglamento, tiene que ser una ocasión manifiesta de gol, ¿no? Sinceramente, tengo ahí muchas dudas. Ante esas dudas, yo creo que la amarilla era suficiente.
¿Y esto sobre el penalti de Vinicius?
Nos llama la atención que el árbitro no quiera ir a ver la jugada. Es lo más llamativo de ese proceso, ¿no? Porque también la jugada era, bueno, o podía invitar a que, según la toma, podía ser fuera, ¿no? Entonces, eso fue llamativo.
Esas son las quejas en voz baja de Emilio Butragueño sobre las jugadas polémicas del partido. ¿Alguien más cree que no debió ser expulsado Militao? Bueno, Roberto, tú que hablas también de...
Yo por partes. Sí. Ah, perdón.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Butragueño. Ha sido un arbitraje extraño. Yo creo que ha tenido errores que le han corregido desde el VAR. Continuas faltas sin castigo, sobre todo en el centro del campo, que han castigado mucho al Madrid. Decisiones muy raras en acciones claras. Y sobre todo para mí coincido en la que ha marcado y ha condicionado el partido, que para mí es amarilla, clarísima, ha Militao. Coincido con Butragueño totalmente. El último control de Sergio León no es bueno. Se le va hacia la izquierda. No digo que vaya a llegar Odriozola, porque no llega, pero tiene a su derecha a Varane y le está encimando Militao, que comete falta. Para mí no es un mano a mano todavía con Courtois, y queda decisión del colegiado que decide que es amarilla. Entonces, para mí ese error ya es grave. Y luego, en el penalti de Vinicius, no coincido con Butragueño, para mí es penalti, pero sí que estoy de acuerdo con la queja de que el árbitro no vaya a la pantalla. ¿Para qué lo tiene? O sea, si el árbitro ha señalado la acción fuera del área, por mucho que te digan desde el VAR que es dentro del área, tienes tus propios ojos, lo has visto de cerca, para acercarte a la banda y decidir, viendo la pantalla con tranquilidad, si es dentro o es fuera. Si los jugadores del Madrid han visto que hay una acción que deja lugar a la duda, pues vete a la banda y acaba con la duda. ¿No?
Cuando además en la jugada de la tarjeta sí va a la banda, creo recordar.
La tarjeta, sí, sí, es que como ha dicho la madre.
En la de la expulsión de Militao, enseña amarilla, no. Y después sí va a consultarlo.
Bueno, yo quiero decir, en las jugadas, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Siro, es una jugada de interpretación, y lo que me resulta extraño, para mí es roja, ¿eh? Pero lo que me resulta extraño es que si el árbitro interpreta que
de
la
amarilla,
roja,
claro,
¿por qué le corrigen?
El VAR es una mierda.
Bueno, eso lo tengo yo claro hace mucho
tiempo.
Pues ya
está, para mí no hablemos más.
Segunda
pase
jugada.
En el área del Madrid, sí. En la del Levante o en la del Liverpool,
claro.
De Kiev.
Para mí es roja, pero el árbitro pita amarilla, ya ha interpretado. Y si el árbitro interpreta que es amarilla, yo no sé qué pinta el del VAR corrigiéndole.
Porque se queda en su casa, que es lo que tiene que hacer,
cuestión,
llevarse el VAR a su
casa. Del VAR, en cambio, no le corrige en lo que para mí es penalti de Mendía Melero. Ahí no le corrige. Tampoco entiendo por qué no le corrige. Y tercera, en la jugada del penalti, que para mí es penalti, no entiendo tampoco por qué el árbitro no va a mirar el VAR. Tampoco lo entiendo. Porque, coño, van a mirar gilipolleces, como el otro día que vi a Estrada Fernández, cómo fue a mirar cómo Germán era tocado con un alfiler por Cayeri, creo que era, recordar, en el partido Osasuna Granada, que acaba en penalti, y resulta que eso va a mirarlo Álvarez. Uy, nada, nada, amarilla para el jugador de Osasuna. Entonces, van a mirar cuando quieren, cuando no quieren no van a mirar, cuando quieren aplicar un criterio, el de arriba les aplica al contrario. En resumen, que nos tienen hecho un lío, no a nosotros, al fútbol, a los jugadores y a los entrenadores.
Es un desastre. Si él, viendo la jugada, expulsa a Varane, la ha expulsado.
Correcto.
Que le expulse él. A ver, habilitado. Que le expulse él. Esto es una broma siniestra.
No, o al revés, Guas. Imagínate que él no ve la falta y no la pita. Pues está el del VAR para decirle,
claro.
Falta. Claro. Pero es que él ha visto la falta.
Claro, y la ha interpretado.
Él ha marcado la falta. Él ha dicho qué ocurre con esa falta, que es amarilla. Entonces, ¿qué pinta el del VAR? ¿Qué pinta el del VAR diciéndole, no, esto es amarilla, esto es roja? Es que lo que yo nunca entenderé, que repito, que para mí es roja, pero para el árbitro no es roja, y él está en su derecho, porque como bien ha dicho Paco López y Siro, son jugadas interpretables.
Sí, hombre, como la mayoría, pero que enreda más que arregla.
Me recuerda, Pedro Martín,
y lo has visto
que en la jugada del penalti no tiene que ir a verlo, que la jugada de penalti en lo que dice Pedro Martín, que es una cuestión de si es dentro o fuera. Que el, bueno, que el de arriba dice, no, pero... es dentro. O sea, él pita falta. Él ha pitado falta y la ha pitado fuera, y el de arriba le dice, oye, que es dentro la falta.
Sí, ¿y qué? La pita. Pero el del VAR se puede confundir, ¿no? Que menos que él vaya a verlo.
Sí, 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 claro que se puede,
claro,
confundir. Sí.
Claro,
pero
que
se
menos
supone,
que, oye, mira,
se supone que en la jugada de líneas tiene más cámaras y más ojos el de arriba, ¿no?, que el de abajo, ¿no?, digo yo. No,
pero ¿y la jugada de Melero, chato?
Sí, la jugada de Melero, claro, para la mayoría es penalti de Mendy. Para la mayoría, ¿eh?
Menos para el del VAR.
Sí, digo que para la mayoría, no para todo el mundo, la mayoría.
Pero quiero decirte que ahí no dice ni pío. Claro. Entonces te digo yo que es una coña,
pues
que
son intervencionistas cuando les interesa.
Cuando les viene bien.
Ahora te pregunto, si Mateo hubiera pitado este partido, ¿hubiera intervenido tanto el VAR? Te pregunto.
No.
Es que yo tengo la duda, ¿eh?
Supongo que no.
Yo creo que si Mateo le saca amarilla a Militao, lo mismo no le llama el de arriba, creo, ¿eh?
Mira, Mateo el otro día tiene una cagada en el partido entre el Betis y la Real, que es un cagadón, que confunde a los futbolistas. Y Mateo está cabreado, uno, porque se equivocó de jugador, pero sobre todo porque el del VAR le complicó el partido.
Naturalmente, como es habitual.
Bueno, y dejemos esto, que evidentemente hoy ha influido mucho en el partido. La jugada es una jugada decisiva, minuto 8 te quedas con 10, es una jugada muy importante del partido. Pero luego el caso es que el Real Madrid está en una situación muy deficitaria, perdiendo partidos en casa con equipos muy pequeños o pequeños, no los habituales, el Barça, el Atlético de Madrid o el Sevilla, equipos que le pueden competir en la Liga, está perdiendo con equipos que no le compiten en la Liga, y luego ha perdido, como dice Manolo, la Supercopa, la Copa, está muy lejos de la Liga y está en una situación difícil, con muy pocos jugadores que le valgan al entrenador, es una situación muy complicada,
No, y lo peor,
Hazard sin dar respuestas.
Claro, eso es lo que iba a decir. Claro. Y lo peor es que jugadores que tendrían que dar un paso al frente y que dices, bueno, hay que tener paciencia, viene de una lesión larga, de casi un año entre una cosa y otra, sin jugar habitualmente. Pero claro, esa misma situación la tenía Marco Asensio. Decíamos, o decía yo, por ejemplo, cuando hablábamos de las posibilidades en Europa y tal, yo decía, hombre, las posibilidades en Europa pasan porque Marco Asensio vuelva a ser el que era y ya se empieza a acercar, y porque Hazard vuelva a ser el que era. Y claro, pero es que va partido tras partido, semana tras semana, y a Hazard ni está, ni parece que se le espera.
El otro día dije en Vitoria que un gol tapa muchas cosas, pero yo vi a Hazard en directo, que es como hay que ver a los futbolistas.
No.
Y el chaval ni la quiere, ni en cara.
Mira que ha dado un buen pase nada más empezar
sí,
el partido.
Sí, es que,
pero,
que
hombre,
nadie
destellos
discute,
tiene que tener.
Claro,
es
que
un
nadie
pase,
discute
paso,
la calidad que tiene. Nadie la discute. Pero el chaval está en medio de un problema. No sé si es psicológico, físico, no sé, futbolístico. Pero el chaval no coge la pelota.
El equipo tampoco le arrastra, no le arrastra
bueno,
nada al equipo.
Pero mira, hoy ha habido una jugada, no sé si la habéis visto, en banda izquierda, que le dan un balón y tiene él solo para encarar a Miramón. Oye, te la puede quitar Miramón, porque te la puede quitar, pero encárale, búscale, provócale, intenta que a ver si le sacas un penalti. No, ¿qué hace? No. Se frena, se para y juega para atrás. Entonces, claro, si este chaval, que no está, porque es que no está, no avanza, que no sé si le va a dar tiempo en tres semanas a recuperar, pero no, este chaval...
Es que lleva cuatro partidos de liga... siendo titular.
Pero es que, ¿cómo no va a dar tiempo? Es que estamos ya extendiendo la excusa con Hazard ya a un punto máximo, ya es injustificable. O sea, una semana de entrenamientos pura y dura para trabajar el físico, y muestra un físico como el que ha mostrado hoy, que se le han visto las costuras cuando el Madrid se queda con 10, que no le da para ser referente ni para echar esfuerzos en defensa cuando lo demandaba el partido. Es que no sé, es que estamos hablando de un futbolista profesional que ha tenido ya meses para prepararte bien físicamente y para estar al nivel de que tienes que dar al ser el gran referente y el líder del juego de un equipo, y no esconderte cuando te quedas con 10, ¿no?
El Levante ha jugado Copa esta semana, recuerdo, que el Madrid ha tenido una semana limpia, sí, con muchos problemas, tiene muchos problemas en defensa, muchos,
claro, se queda con 10 en Madrid, se queda con 10 en Madrid y dices, bueno, pero viene una semana sin partido. Y es verdad que tiene muchas bajas, pero los que están prácticamente son los titulares, menos Militao y Odriozola, pueden tirar para arriba. Y si ganaba el Madrid, no parecía tan extraño. Pero claro,
pero te digo una cosa, y
que no dan la cara.
Y esto que dice Manolo, yo creo, sinceramente, que hay un futbolista que el Madrid lo echa mucho de menos. Lo echa mucho de menos. Y es la mayoría de las veces que no está. Hombre, pasa también alguna vez cuando está, pero menos. Pero cuando no está, cuando no está el Madrid, el Madrid tiene muchos problemas atrás, muchos, muchos.
Escucharme, que no volvamos otra vez con la las piedras, es que... joder, que contra el Alavés y contra el Betis y todos los partidos que ha ido tropezando, estaba el que vosotros
de las
decís.
8 derrotas.
Es que aquí parece que nos tuviera.
De las 8 derrotas esta temporada del Madrid, Ramos no estuvo en 5.
Vale. Y pero en las otras tres estuvo, ¿no?
Sí, yo digo que pasa, pero que pasa menos. No,
el Messi, el Barça pierde, pero ha sido, mira, eso es indiscutible.
Hombre, por favor.
Te gustará más Ramos, no
que sí, todo lo que
9,
tú quieras.
Pero que
sí.
Con Ramos el Madrid es mejor equipo,
sí,
como lo era con Cristiano.
Pero, no, pero que sí, pero que aquí parece que es que el Madrid no le puede ganar hoy al Levante, ni ganarle al Alavés, ni ganarle al Betis.
No estamos diciendo eso, estamos diciendo
que
el Madrid es peor equipo cuando le faltan sus mejores jugadores. Y Ramos es uno
de esos. Yo creo que le falta jerarquía en defensa. Vamos, bueno, yo creo que le falta.
Y luego, otro detalle que quiero dar sobre el Madrid.
Que con el Santardón
es... que a la larga esta semana la hablaremos. Tampoco estaba, por cierto, sí.
En la ida no. En la no, y la ida sí.
Por si se te olvida. No, no,
no. No, contra el Santa que en ninguno.
En ninguno, sí. Es que tienes un problema, que tienes tanto veneno, no sabes cómo escupirse.
Que no es un problema de veneno, joder. O sea,
que
si
no, que te has equivocado, que no jugó ni en la ida ni en la vuelta.
Que
no jugó ni en la ida ni en la vuelta.
Porque no Sergio Ramos.
Yo creo que ayuda.
Si la vamos a reducir a eso, pues
que repito, que Siro, que has querido echarle veneno y ni
que
te ha salido.
Vale, que sí,
ahora
que
lo que vamos, a lo que vamos. Yo lo que creo que el Madrid es que tiene un problema de futuro.
Total,
pero ya no hablo de Ramos, de Cristiano,
tiene,
un problema de futuro.
Como el Barça, que dirá alguno,
claro,
como el Barça,
hombre,
pero el Madrid
pero,
también.
Pero estamos hablando del Madrid.
Sí, el Madrid
yo hablo del Madrid. El Madrid tiene un problema de futuro. Porque como bien ha contado Siro durante estas dos semanas, el Madrid en una extraordinaria política de ahorro ha salvado a la entidad de que desaparezca. Que eso es para aplaudirlo, o que tenga una crisis económica como tiene el Barça. Pero el Madrid es un club de fútbol.
Pero
y a día de
la
hoy...
La prioridad ahora mismo es la económica, ¿eh?
Claro, sí, por eso te digo. Pero a día de hoy, ¿alguien piensa que con las penurias económicas que van a pasar los clubs, este equipo se puede regenerar futbolísticamente? Pregunto. Porque es que hoy he visto otra vez a los mismos 11 de hace 10 años y el problema es que no va a haber dinero para comprar. Entonces yo lo que auguro es que el Barça lo va a pasar mal. Es que eso ya lo hemos dicho por activa o pasiva. Pero el Madrid, como lo tiene de
también,
billetera...
Claro que sí.
Bueno, pues igual de mal, ¿eh?
Habrá que pedir a los directivos del Barça y del Madrid algún tipo de imaginación para tratar de parchear lo que es evidente que esto ha tocado fondo. Pero, y lo de Ramos, no volvamos a Ramos porque Ramos no está. Y a ver si puede volver, no el domingo, mañana. Si puede volver, extraordinario. Yo te digo que Hazard, que es lo que está en boca de todos, que juegue la Liga, que coja 12 o 13 tíos para la Copa de Europa, a buscar el milagro, vamos, ríete desde los panes y los peces. Y Hazard, que juegue la Liga y que se ponga en marcha, si es que se puede poner, con el Madrid metido entre los cuatro primeros. Que rote en la Liga y pare la máquina, porque esto no va más.
Y luego una cosa...
Y luego otra cosa que te digo, sí. Claro, tú ves a Vinicius y dices, joder, chico, algo debe haber raro ahí puesto para que este chico sea una anécdota cuando era un tipo ¿va a ser Pelé? No, pero era un tío que durante un tiempo fue una referencia en el Madrid clarísima. Parece un futbolista con 20 años.
Sí.
Entonces dice, a ver, hágase usted una idea de cómo, quién son los tíos que pueden echar esto para adelante buscando el milagro más grande de la humanidad del fútbol. Lo demás, pretender que este Hazard sea un tipo a día de hoy, que te vaya a encarar al Atalanta, es imposible. Recupera a Valverde, mete cuatro centrocampistas, vuélvete loco, naturalmente pon a Ramos y a ver qué pasa. Lo demás es que es hablar por hablar. Y el año que viene, hijo mío, vamos a ver la gente que dirige el Madrid cómo puede parchear, ya no digo que no, lo que es una situación.
Yo escucho a los que tienen acceso a la gente que toma decisiones en Madrid, a Siro, sí, a Arancha y a Florentino, y yo o
no,
algo.
Florentino no, a Melchor.
O a Melchor, perdona.
Sí, bueno, ya si escuchas a Florentino, que lo sabes.
Sí, sí. Bueno, no, pero digo que esta gente que habla directamente con la gente que toma decisiones, y yo, o tiene algo que no cuenta a Florentino para el año que viene, o yo no veo que vaya a haber un giro de timón con nombres espectaculares. Pues, no lo veo. Veo que se trata, creo que están intentando dirigir el camino hacia otro lado del equipo, hacia otro lado, pero no con nombres extraordinarios para el año que viene, ¿no? Siro, ¿tú qué dices?
No, no, es que en la situación en la que está, o cambia muy radicalmente, o el Madrid vende a 3 o 4 y hay ingresos y tal, el Madrid, el cálculo que tiene es que va a dejar de ganar 300 millones de euros y que no está en disposición de fichar a nadie, o sea, pero a nadie es a nadie. O sea, cuando no, se pues habla entonces... de Álava, pues en el Madrid desmienten que Álava pueda venir al no, Madrid, pues... o que esté fichado por el Madrid.
Pero entonces es una cuestión muy, 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 muy razonable y muy normal en el tiempo que estamos, sale el presidente del Madrid y le dice a la gente, mire usted, señores.
No, pero que supongo que lo hará, que no descartes
los mensajes nos llegan, igual que nos llegó el de es un año de transición, los mensajes nos van llegando.
O sea, bueno, pues a lo mejor hay 5 años de transición, ¿qué quieres que te diga yo? Claro, si no hay un duro y esto es lo que hay, pues entonces hay que decir, pues mire usted, me ha tocado esto, oiga, más se perdió en Cuba. El día que el madridista se ponga muy, muy, muy bizcochón, se va, habla a la sala de trofeos y se le quitan tonta tontería.
No, iba a decir...
Bueno, mire, competir con los mejores, en este caso el Atleti, aquí y fuera, con los que tenemos todo el sentido, pues no vamos a poder hacerlo en 2 o 3 años. Oiga, estupendo, pero si no pasa nada, hijo mío.
Sí,
si
bueno, yo entiendo que ese mensaje es muy difícil de transmitir. Ah, claro, es muy difícil. Pero, no, iba a decir que sí percibía incluso, hombre, no es el portavoz del club en los últimos tiempos, le ha tocado ahora hacerlo en 2 partidos a Betoni, pero que en las derrotas, me parece, escuchando los mensajes que lanzan, incluso Zidane, cuando pierde, que hay cierto conformismo en el Real Madrid con la situación, que parece que no pasa nada, que esto es lo que hay. Y esto es lo que hay y es lo que te tienes que tragar.
Es que es lo que hay.
Este es Betoni, hablando de la derrota de hoy.
Es una derrota dolorosa, obviamente, pero vi un equipo con muy buena actitud, con muy buen carácter, y además al final del partido en el vestuario he visto el equipo triste, pero con un ánimo ya para seguir peleando hasta el final.
Bueno, o sea, mejor es el mensaje que toca dar, ¿no? Pero que no percibo yo, por este y por otro mensaje, que pase una,
Corro, es normal,
un drama.
Ellos les queda una pelota de partido, claro, que es la Champions. No se van a poner a rajar. Ellos van a agotar todo lo que puedan, tienen que tener el vestuario lo más a su favor posible. Como bien ha dicho Miguel Ángel, se ve claramente quiénes son con los que va a jugarse, y como bien ha dicho Juan, los 8 o 9 partidos que le puede dar la vida.
Pues que los cuide.
Y ya está, y los va a cuidar, y esos le van a apoyar, y a jugárselo todo a la moneda al aire. Si pega el pelotazo y cae de canto, pues campeón de la Champions. Y han arreglado la temporada, el lustro,
hombre,
y la década.
Hombre, eso desde luego. O sea, claro, si ganas la Liga de Campeones, claro, pues estás haciendo un temporadón.
Pero antes lo podíamos ver con mayor grado de posibilidad, ¿no? De que decías, el Real Madrid y la Champions puede sorprender, pero yo creo que ahora mismo con este proyecto se nos ocurren 4 o 5 equipos que están por delante del Real Madrid, además a distancia, ¿no? Que sería milagroso que el Real Madrid avanzase de rondas y que se presentase en una final, yo creo. Y al final, esa política del club de fichar jóvenes valores se ha topado con una mala gestión de esos valores, porque estamos hablando de que el Real Madrid se va a jugar la temporada a una carta en la Champions con 12 o 13 tíos que le valen a Zidane, porque no le valen más. Ha quedado demostrado que no le valen más. Y hemos visto que jugadores muy válidos, jóvenes, han ido a peor. Y Vinicius es el gran referente, es el abanderado de ellos. O sea, el partido hoy estaba para él y ha sido un despropósito, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en esa forma de mediar a la gente joven, va a estar el éxito o el fracaso.
Bueno, y también hay una cosa que hay que tener en cuenta, que muchas veces que se acierta con los fichajes y hay otras muchas veces que te equivocas con los fichajes. Igual que hemos dicho que el Barça dilapidó 222 millones o 300 o 400 con Coutinho, Dembélé y Griezmann, el Madrid ha dilapidado mucho dinero con fichajes que no le están dando el resultado que el Madrid pensaba. Es que me decís un nombre y menos Courtois, los demás es que han sido fracaso tras fracaso. Quitáis a Courtois y no me podéis decir un solo futbolista que digáis, ah, mira, este.
No, es que los ves hoy, los ves hoy.
Todos,
no,
¿eh?
Escúchame, Manolo, ¿no jugar en el Levante?
Que claro, es que... O sea, decir, pero es que tú haces un repaso de todos los fichajes del Madrid en los 2 últimos años y, chico, es que menos Courtois, repito, que por cierto ha sido el mejor del Madrid...
Es que no dices,
bueno, este se puede salvar un poquito. Bueno, este, no, es que no hay ni uno que se pueda salvar. Es que, bueno, es que claro, es que si tú ahora, bueno, Mendy lo puedes salvar porque Marcelo está acabado. Pero tú ahora mismo dices la alineación del Madrid, te sale la misma de la Champions. Carvas, ¿cómo?
No, pero a ver, yo ahí también yo creo que, fíjate que los mejores fichajes del Madrid venían de la cantera y no están. O sea, no están.
Hombre, los mejores fichajes del Madrid son por los que paga 65 millones.
No, los mejores fichajes del Madrid son Reguilón, o los que mejor salían, es Akraf, si me apuras, no es de la cantera, Ceballos, pero es que resulta que esos no están. O sea, es, los que han demostrado que podían y que no les podía la camiseta.
Si tú pagas por un tío 60, por otro 50, bueno, bien, pues por otro 55 y todos fracasan, estarás conmigo. Que no sé quién haya hecho los fichajes, pero que los fichajes no han sido acertados.
Bueno, pues
o no han tenido suerte.
O son los mismos pobres que chavales. Ficharon a Kroos, que ficharon a Modric, que ficharon a Courtois. Claro, o sea, que han fichado a todos estos.
Pero que ahora estarás en que se han equivocado, por lo menos. Podremos decir que se han equivocado los fichajes. O también puede sentar mal que digamos que se han equivocado los fichajes.
Yo no me atrevería a decir que se han equivocado en los fichajes de Vinicius o de Rodrigo cuando son tíos de 21 años o de 20 años. Te lo puedo decir cuando tengan 23 o 24 y decías...
O 50, a lo mejor me dicen que no tengan 50.
No, hombre, bueno, bien.
Pero yo a ti nada más que te oigo decir que el Madrid se va a basar en Hazard, Benzema y Asensio. No nombras ni a Vinicius ni a Rodrigo, no los nombras. No te oigo nombrarlo.
Otras cosas porque Rodrigo está lesionado.
Sí, bueno, claro. Bueno, y si no, jugaría él.
Y cuando ha jugado, es que, escúchame, que yo he escuchado en esta emisora, yo he estado escuchando en esta emisora que Vinicius tenía que jugar sí o sí. Bueno, a lo mejor el problema de que Vinicius no esté dando el rendimiento que puede dar no es solo de Vinicius. A lo mejor es del que lo tiene que poner.
Claro, pues nada. Claro. Entonces habrá que quitar a Hazard.
No, digo, que no lo sé. Que a lo mejor...
Pero claro, si ponen a Vinicius, decís que ¿por qué no ponen a Hazard?
Pero entonces te lo pregunto también a ti.
No,
entonces,
es que yo no como no soy de Vinicius,
que es que
no
Vinicius
señales.
Tenía que salir y no, tenía que jugar más.
No, a mí no.
Pero yo que soy de Vinicius, te digo, yo que soy de Vinicius...
Es aguas, la ventanilla no es la mía.
No, pero mi ventanilla está abierta. Yo que soy de Vinicius, es evidente que hay una regresión.
Bueno, pero una regresión, pero solo es culpa del jugador.
No, pero yo digo que sea culpa del jugador. No, actualmente cuando hay un problema en un equipo de fútbol, la culpa hay que repartirla. El entrenador, el jugador, todo el mundo. A lo que te digo yo, que a día de hoy, yo recuerdo el Vinicius de hace un par de años, porque un poco más tenía voz, iba con chupete por la calle, con el de ahora no tiene nada que ver.
Pero igual no estaba tan errado el fichaje en Madrid cuando lo ficha.
Perdón,
que igual no estaba tan errado el Madrid cuando lo fichó.
Yo creo que no estaba errado.
Los fichajes del Barça son un fracaso y lo podemos decir. Los fichajes del Madrid hay que esperar.
Y en los del Madrid también ha habido fracasos. Claro que ha habido fracasos.
Joder, es que he dicho una
bastantes
verdad,
menos.
Pero Palmaria lleva dos años que menos Courtois, los demás. Eso llámale como quieras, no han dado el rendimiento, no lo ponen, no juegan, no han tirado la puerta, no llaman lo que tú quieras, pero que es Palmario.
Eso es verdad.
Una verdad.
Bueno, después de esta conversación, que es evidente que se va a repetir durante la temporada, porque yo creo que es una temporada difícil para el Real Madrid.
Hay que bajar la persiana, buscar el cuarto puesto, que te da igual que el segundo.
Sí, objetivo cuarto puesto y el siguiente es el Atalanta.
Y rota en la Liga.
Es así, no hay otra.
Y guárdalos para Champions. Y ahora, entonces, como si yo mañana voy, compro lotería, ¡coño! He comprado el 14 y ha salido. Dificilísimo.
Pero a veces sale, efectivamente.
Lo demás es un chau.
Pero de todas formas voy a decir la última de esto. Todos son milongas en el fútbol. Porque cuando lo eliminó el Alcoyano... No, pero va a venir bien porque si tienen una semana de descanso entre partidos.
Por eso hablo yo del conformismo.
Pero es una chorrada.
O sea, caer en el primer partido.
¿Quién la vende, esa milonga?
¿Sabes quién venden esa milonga?
No, claro,
los milongueros.
¿Quiénes son los milongueros? Porque
los milongueros. Y tú como yo sabemos quién son los milongueros.
Pero eso es una chorrada. Ni milongueros ni tal.
Mira, los chavales que no juegan...
Que venden esos son gilipollas. O sea, ya está. Si al Madrid le va a beneficiar ahora para la Champions que no tengas posibilidades en la Liga, pues es una gilipollas.
No, pero mira, Ciro, en cualquier... En Alcoyano jugaron los futbolistas no habituales en el Madrid, que curiosamente son los fichados recientemente.
Y no le ganaron al Alcoyano.
Nada más tengo que decir.
En cualquier otra época, caer en el primer partido de la Supercopa, ser eliminado por un segundo a ver, Alcoyano,
pues
estar a posiblemente 10 puntos del Atlético de Madrid, eso en cualquier otra época del Real Madrid.
Con público.
Bueno,
y en la de ahora, bueno. No es en cualquier otra época, y en la de ahora.
No, para mí, parece que no pasa nada.
No, pero lo que dice Colosano, ¿verdad? Hay equipos que la pasan.
Pero ¿dónde no pasa nada? A ver, es que es lo que me gustaría
yo
preguntar.
Creo que,
¿para quién no pasa nada?
Yo creo que no
sé. Pero ¿para quién? Yo solo que pregunto, ¿para quién no pasa nada? ¿Tú crees que Florentino está encantado?
No, sé que está enfadado.
¿Tú crees que los aficionados están encantados?
No, sé que están enfadados.
A ver, pues entonces, ¿para quién no pasa nada? Claro que pasa.
Bueno, para mí pasar es cuando se toman decisiones. Para mí, bueno, eso es pasar.
Escúchame, Zidane, si se tomaran decisiones y yo se cargaran a Zidane, diríamos que cómo el Madrid puede cargarse a Zidane.
Yo no digo que se carguen a Zidane. Yo digo que en cualquier otra
época. Dime
qué hay que
hacer
en
una situación como esta.
Bueno.
Yo, no sé, tomar decisiones.
Decisiones han tomado. ¿Cuáles son las decisiones a tomar? Odegaard, al Arsenal, Jovic, al Eintracht.
No sé.
Pues esas son las decisiones que ha tomado el entrenador.
Claro, decisiones están... Bueno, y el club.
No, el entrenador.
El club toma las decisiones cuando
el que decide
toma.
En temas deportivos no, es el entrenador.
El que decide es el... Mira, Isco quería irse y el club le ha dicho, oye, si no traes pasta no te vas. No, o sea, que las decisiones las toma el club. Que no me contéis a mí esto de milonga.
Bueno, vale,
Zidane
venga,
no los alinea, venga, y en eso estoy contigo. Podría haberle sacado más partido, deberían haber jugado más, en eso estoy contigo. Pero el que toma la decisión final de que un jugador salga de un club es el club.
Pero si para Zinedine Zidane... Odegaard no le sirve, pues
tampoco
pues,
le sirve
mejor cederlo,
no
claro, joder.
Bueno,
no le vas a obligar a decir, no, me lo quedo
le sirve
y lo tienes que hacer jugar.
Mira cómo no lo han sacado del club.
Yo creo, y termino ahí, el otro día dijo Melchor, y estarás tú a lo mejor en la misma opinión, Siro, que el club le había hecho un favor a Odegaard porque le había reclamado antes de lo que estaba previsto. Y añado yo que entre eso y que le van 2 millones de euros y en esta situación de necesidad económica, claro, seguramente bien. Necesitaban
y
hacer
como no juegan en el Madrid, pues
hacer
¿para
eso.
Qué lo vas a
pero,
tener ahí?
Pero yo digo, o sea, la decisión final es del club. O sea, si el Madrid le dice a Odegaard que no se va del Real Madrid, bien. Odegaard se queda en el Madrid. Bien. En una temporada en la que no solo hay lesiones, sino que está el COVID, que es una cosa que no maneja nadie.
Mira, el Madrid ha estado con lesiones, sin lesiones, y Odegaard no jugaba.
Claro,
o sea,
bueno.
Si da igual.
Bueno, pero,
entonces, ¿para qué te lo vas a quedar?
Pero escucha, pero
que hay más ejemplos, Siro, que otro ejemplo claro es a Raf. ¿Tú qué te crees? ¿Que Zidane prefería a Odriozola, que le había mandado al Bayern?
Pues
que
no
a
lo sé.
Pues
no
claro
lo sé.
No, lo digo yo,
pues
Siro,
mira,
claro
te doy otro nombre. En el caso, que eso sí lo sé, en el caso
¿verdad?
De Reguilón, el señor Zidane ha preferido a Marcelo.
Bueno, en ese caso,
seguramente
caso, sí,
en Akraf
sí,
pase lo mismo,
pero
no lo
en
sé.
Otros,
no,
hay intereses económicos claro, de sí. Club que
bueno,
están
sino, que a lo mejor Marcelo no ha querido marchar si no había nada que hacer, ¿eh?
Vale, pues muy
que
bien.
Tenía 2 años de contrato.
Yo te digo que
lo dejamos aquí, ¿eh?
Todos son culpables.
Lo dejamos aquí.
No tienen la culpa de todo Zidane, eso está claro.
No, evidentemente.
Hay que repartirlo, querido.
Yo cuando hablo de que me parece que hay cierto inmovilismo, hablo en general. No digo ni que la culpa sea de Zidane, ni toda de Florentino, ni toda de los jugadores. Digo que me parece que hay cierto inmovilismo.
¿Sabes
que parece...
de quién no es culpa? De Siro López y mía.
Eso seguro.
Eso te lo aseguro.
Bueno, Lama, Siro, Guas, Roberto, un abrazo a los cuatro.
Un abrazo.
Adiós,
chao, hasta luego, chao. Adiós, Milito, gracias, ¿eh?
2 días libres, la plantilla vuelve al Tajo el martes, a ver si recupera Zidane al menos un central, porque ahora mismo solo tiene a Varane para el partido ante el Huesca.
Lo iremos hablando durante la semana. Pedro Zamora, después de escuchar a Paco López, lo que quieras decir del Levante, que hoy es el triunfador de la jornada.
Bueno, me ha gustado mucho eso cuando le ha dicho, te querían echar, y le has puesto entre comillas y ha dicho, no, me querían echar.
Sí, sí, ha dicho,
echar,
era verdad.
Sí, ya te contaba antes de la entrevista que ha levantado la voz últimamente Paco López porque estaba muy molesto con las críticas. Al margen de la victoria de hoy, que es histórica, pese a esos datos espectaculares de los que hemos hablado antes, ojo a lo que puede pasar el miércoles contra el Villarreal en los cuartos en casa, primer partido de la Copa que Levante va a jugar en su estadio. Solo ha pasado una vez en su historia, y fue en la década de los 30, el Levante a semifinales. Así que partido de los gordos el próximo miércoles.
Partido histórico. Enhorabuena a la gente del Levante. Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta mañana.
Otro para ti.
Cerramos el Madrigales, empate entre el Villarreal y la Real Sociedad. A ver qué han dicho los protagonistas. Juan, igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Ha salido ya Emery o todavía no?
Está hablando una Emery, reconociendo, bueno, pues que no ha podido ser el Villarreal de los partidos porque tenía muchas lesiones, muchos futbolistas tocados, ha reforzado más el medio del campo, le ha dado la pelota a la Real Sociedad y, bueno, ha dicho Emery que ha sido una pena, que han terminado el partido bastante frustrados, pero que hay que seguir, que está la Copa, que siguen arriba en la Liga y que lo van a intentar hasta el final, pero, repito, este Corro es otro Villarreal, ¿no? Es un Villarreal que tiene a Samu lesionado, a Jeremy Pino lesionado, a Gerard Moreno lesionado y, bueno, sabiendo ese, yo creo que una Emery ha querido un poco reforzar al equipo, esperar atrás a la Real Sociedad y la verdad es que prácticamente, quitando el golazo de Parejo, no ha tenido opciones de marcar el equipo amarillo.
Marco Antonio Sande, San Sebastián, hola Marco.
Gabón, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Bueno, pues al final del mal el menos, ¿no?
Sí, pero bueno, es que ya lo de la Real es tremendo, ¿no? Parece la campeona del mundo de los merecimientos. En todos los partidos está dejando la sensación de ser superior al rival, pero desde hace varios meses, y sobre todo coincidiendo con la baja de Silva, ¿eh? Ha perdido desde luego colmillo, eso está claro. Antes acababa mucho más potentes las jugadas, ahora parece que llega a frontal de área y se le apagan las luces. Hoy ha hecho otro buen partido de todas formas, ¿eh? pero siempre va a remolque del marcador, le está costando todo mucho, parece que Imanol es el último en darse cuenta de que tiene que entrar Jan Usak. Bueno, al final ha quedado un sabor de boca un poco agridulce, pero con ese gol de Isak, bueno, pues la cosa se ha equilibrado. Fíjate, Imanol Guacil, que llegó a decir en el flash interview que le parece súper injusto el empate.
Cuando llega en el último momento es como si fuera una victoria, pero evidentemente después del partidazo que hemos hecho no sabe a poco. Tengo que felicitar una vez más a mis jugadores por el enorme partido que hemos hecho, pero estamos enfadados. Estamos enfadados porque lo que queríamos era lograr la victoria y queríamos los tres puntos. Una pena por todo lo que están haciendo estos jugadores. No obstante, pues habéis visto la reacción del equipo. Por eso digo que es muy injusto todo lo que nos está pasando, porque el nivel que está dando este equipo a nivel de juego hoy mismo ante una plantilla de Champions, con todo lo que hemos hecho, creo que bueno, súper injusto.
Juan ha recuperado ya un sonido de Emery, ¿no?
Sí, como te decía, corro las sensaciones del técnico vasco del Villarreal, esa frustración que sentía después de tener la victoria tan cerca y empatarle al equipo rival en el tiempo de descuento.
Sin tener ocasiones claras, te pueden también marcar, y así ha sido. Y es una pena que haya sido el descuento, pero también es parte del juego y parte que hay que aceptar. Entonces, nos frustra la posibilidad de llevarnos los tres puntos y dar un paso más, pero a la vez pues tenemos que seguir y que nos sacarle conclusiones positivas.
Muy bien, pues estos son Emery y Imanol después del empate. Recuerden, el golazo de Parejo empató Isak en el tramo de descuento. Un abrazo, Marco Antonio, un abrazo, Juan. Hasta mañana, ¿eh?
Abrazo,
hasta luego.
Hasta luego. Y a esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado de noche, Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Seguimos hablando de endurecimiento de algunas medidas, pese a que, en general, la incidencia empieza a bajar ligeramente. Al menos eso ha sucedido en los últimos días. También ha pasado eso en Castilla y León, donde baja hasta los 671 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, preocupan muchas localidades donde superan los 1.500 casos de incidencia acumulada. De ahí que a partir de mañana a las 6 de la tarde, en esos municipios, se tenga que cerrar la hostelería y suspender cualquier actividad cultural o de ocio. Lo anunciaba el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que establecía también el rango de tiempo en el que se revisarán estas medidas.
Cada siete días se podrá entrar o salir de esta lista de medidas excepcionalísimas, con la finalidad de contener la transmisión comunitaria de la pandemia y reducir la presión asistencial.
Unas nuevas medidas que, por cierto, ahogan un poco más a los hosteleros. Hemos hablado con Leticia, que tiene un restaurante en Matapozuelos, uno de esos pueblos que supera los 1.500 casos de incidencia. Ha tenido que dar marcha atrás en sus planes de adecentar la terraza.
Nos estamos pensando acondicionar un poco la terraza para y poner cosa de calor. Pero ahora, como nos cierran, pues ya no sé. De momento es que tampoco se puede abrir terraza en Matapozuelos.
Mientras el coronavirus avanza en una semana que nos va a dejar más de 3.000 muertes, el ritmo de contagios parece ralentizarse ligeramente, sin embargo, seguimos acumulando algunos máximos negativos y también siguen preocupando especialmente la situación en los hospitales. Pascual Claramonte.
Murcia, con 24 fallecidos en 24 horas, establece la cifra más alta durante esta tercera ola. Por encima de las 60 muertes diarias están en Andalucía y la Comunidad de Madrid. En ambas regiones sube el número de pacientes en UCI. En cifras totales, rozando los 8.000 positivos, la Comunidad Valenciana es el territorio en el que más nuevos casos se han detectado hoy. Allí, las hospitalizaciones bajan por quinto día consecutivo, una tendencia que no se ve reflejada en los pacientes más graves. Las unidades de cuidados intensivos registran su tope con 655 ingresos. Los muertos, como durante toda la semana, vuelven a rozar el centenar. Y en Cataluña, donde la presión asistencial, con 135 ingresados menos, da algo de tregua, se ha superado hoy la barrera del 500.000 de contagios desde que arrancara la pandemia. Su departamento de salud suma casi 3.500 contagios y 31 fallecidos más.
Pues en este escenario es en el que ha empezado la campaña de las elecciones catalanas, con mítines con público, con EPIs para aquellos a los que le toque mesa, con contagiados de coronavirus que irán a votar y además con los políticos presos por el procés haciendo campaña en la calle. La última en salir, la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Así salía de prisión, arropada por los suyos, y arropado por los suyos también ha estado el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
És per això que ens tanquen a les presons. Tenen por de tots nosaltres.
Tienen miedo de nosotros, dice Junqueras, y por eso nos encierran. Puigdemont también ha reaparecido vía telemática y desde Waterloo, y también estaba de campaña el PSOE, con Sánchez y con Illa en Tarragona, e intentando convencer de que son la única opción para unir Cataluña.
per mantenir-vos ferms en la defensa d'una Catalunya de tots i de totes.
Para mantenerse firmes, dice, en una Cataluña de todos y de todas. También por el PP ha estado en un mitin Isabel Díaz Ayuso, apoyando al candidato Alejandro Fernández y defendiendo su modelo de gestión en Madrid. Y por Ciudadanos, Arrimadas ha protagonizado la campaña para intentar evitar la fuerte caída que le dan las encuestas. Y voy terminando, Corrochano, y luego con el cumpleaños de un artista legendario.
A ver.
Es Phil Collins, que también se atrevió a cantar en español. ¿Cómo
estás? Me tenías despistado, digo, ¿quién es?
Es que he intentado buscar una que hablase en español y has visto. Canta en español también, aunque sea en la banda sonora de Tarzán, pero canta en español. Y cumple hoy 70 años y pese a su edad, pues parece que le queda cuerda para rato porque piensa volver a dar conciertos con la que fuera su banda, con Genesis, pero cuando pase la pandemia.
Bueno, un grande de la música, por supuesto. Felicidades a Phil Collins. Gracias, Álvaro. Un
abrazo. Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora informa Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Y además una información muy importante que todo el mundo le va a encantar escuchar. Y es cómo nos cuidan nuestros amigos de Verti. La verdad es que tenemos mucha suerte de tenerles a nuestro lado y más en estos tiempos que corren. Porque en Verti quieren que salgas a la calle solo lo imprescindible. Por eso puedes realizar en Verti.es todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa desde el móvil con un simple clic. Tú puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, puedes hacerlo todo en Verti.es. Y además, para que sea todo aún mucho más sencillo, está esperándote un descuentazo, un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además en Verti puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Verti.es.
Muy bien, pues Gema, enseguida te escucho con la previa del Getafe a la vez. Vaya partido mañana a las 2, ¿no?
Una final, ha dicho Bordalás. Imagínate qué partido para los dos.
Y para Belardo también es una final. Hasta mañana, Gema.
Hasta ahora.
Enseguida, el resto de las cosas que han ocurrido en el día de hoy.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.